Podría ser la alarma de un despertador, sí. O de tu teléfono. Me extraña, ¿eh? Porque realmente es bastante más desagradable de cualquiera de las alarmas que solemos ponernos, ¿no? Para levantarnos por la mañana. Pero realmente con este sonido, que ciertamente es estridente, es como han empezado este lunes y han empezado la semana miles de españoles. Esto que escuchas en realidad es el sistema S-Alert, con que el gobierno de España y a través de Protección Civil nos avisa a la población de un peligro inminente. Además es que esto te suena en el móvil sí o sí. Es decir, aunque tú tengas el móvil silenciado, ¿no? Se cuela y te despierta. Y esto es lo que ha sucedido esta mañana en torno a las 6:11. ¿Cuál ha sido el motivo en esta ocasión? Ha sido un terremoto en la costa portuguesa al sur de Lisboa que se hizo notar en varias localidades españolas.
Recibí el aviso en el móvil y seguidamente empezó a moverse la mesa y la silla sobre las 6:12 o así.
Pues sí, más o menos a esa hora. La verdad es que el sistema funcionó perfectamente esta mañana ya, porque ya eran las 6, como decimos, y 11:12. Es un sistema, por cierto, que viene funcionando desde julio de 2023, no hace tanto, ¿eh? Y que busca mejorar eso, la seguridad y la protección de los ciudadanos en caso, por ejemplo, de un fuerte temporal, de un grave incendio o, como en este caso, de un terremoto.
Nosotros estamos aquí en Isla Canela de vacaciones y nos despertamos a las 6 de la mañana o así porque hubo un ruido y era el cabecero de la cama de la niña que se estaba moviendo, un taca, 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 taca.
Sentí, yo creo que había pasado algo por la puerta, pero luego ya digo, no, digo, esto no es el teléfono y todo me saltó.
Ya comprobé que muchas personas alertaban de que había, de que hubo un terremoto en Portugal y que se había sentido en Pontevedra, en Vigo.
Que aunque haya sido luego un temblor bastante pequeño, pues el susto te lo quedas en el cuerpo.
Ya te digo, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado este seísmo del que te estamos hablando de una magnitud 5,5, con tres réplicas además. Se trata del terremoto más fuerte que se registra en Portugal desde el año 1969 y estos temblores pues se han notado, fíjate, hasta en 7 comunidades autónomas españolas, pero especialmente, claro, en Andalucía, sobre todo en las provincias, como no, de Huelva, que es la más cercana a Portugal, frontera con Portugal, de Cádiz, pero también en zonas de Extremadura y Galicia. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú no has notado nada porque además ahora mismo justo estás muy alejado de esa zona. Yo creo que ya solo el sonido de la alerta, la verdad es que te despierta así como con susto, ¿no? Otra cosa es que encima notes que se mueve todo.
Sí, además yo no he estado nunca en un terremoto. Sí que recuerdo que alguna vez cuando he ido en Nueva Zelanda, que es un país donde hay muchos terremotos y es propenso, en los museos a menudo hay como si sucediera esto y qué tienes que hacer, ¿no? Y luego también como en la revista en la que trabajo, en Letras Libres, hay una edición que es mexicana. A veces sí que pues ellos viven siempre con esa angustia. También y a la vez con la preparación por otra parte, ¿no? Porque saben mucho más que yo no sabría, ¿no? De tomar las precauciones o esas cuestiones, ¿no? Y alguna vez nos ha sucedido en un cierre, pues que había un rato que ellos no estaban porque había, como ellos dicen, un temblor.
Claro, y ahí están acostumbrados y entonces saben lo que tienen que hacer. Claro, esta es una de las cuestiones que nos vamos a preguntar a continuación. ¿Por qué? Porque esta no es una zona cualquiera, es una zona, y ahora lo comprobaremos, habitual de movimientos sísmicos, de terremotos más o menos intensos. Pero es que en el fondo, en toda esta zona del sur de España, efectivamente toda la costa de Huelva, incluso hasta Cádiz, pues, hombre, no digo que estemos como en San Francisco, esperando el Big One. Ya sabes que en San Francisco siempre hablan de la posibilidad de ese enorme terremoto que llegará algún día, dicen, y que podría destruir toda la ciudad. Ya digo, no es el mismo caso, pero en el año 1755, un terremoto importante en Lisboa produjo un tsunami verdaderamente fuerte que arrasó literalmente toda la costa de Huelva y parte de la costa de Cádiz. Los daños fueron gigantescos y también la pérdida de vidas humanas. Se calcula que hubo 200 muertos. Entonces, a partir de ahí, bueno, es una zona con cierta posibilidad de que exista ese peligro. Por lo tanto, cada vez que escuchamos que ha habido un terremoto, por suave o no demasiado grave que haya sido en esa zona, pues lógicamente la gente se asusta un poco. Carlos González es sismólogo de la Red Sísmica Nacional. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo de importante es un terremoto de 5,5?
Bueno, pues un terremoto de 5,5, como se ha visto hoy, se siente en muchas zonas, no solamente en la zona más cercana al epicentro. Aquí se ha llegado a sentir hasta 600 kilómetros más o menos de distancia, bueno, incluso más. Hay algún cuestionario que hemos recibido del País Vasco. Habrá que estudiar si es todo verídico, pero vamos, que parece que alguien lo ha sentido también en el País Vasco.
Uh-huh. Para la zona en concreto donde se ha producido este terremoto, estamos hablando de una intensidad no muy extraña, por decirlo así. Es una zona de terremotos donde este tipo de temblores, cabe la posibilidad de que se produzcan cada cierto tiempo.
Sí, es una zona donde ocurren terremotos de esta magnitud. No era muy normal justo en esta zona en concreto, pero sí que tiene terremotos históricos más grandes, con una intensidad mucho mayor. Hablo de intensidad, me refiero a los daños. La magnitud, en este caso, se ha quedado por parte del Instituto Geográfico Nacional en 5,3, pero hay terremotos que, lógicamente, han tenido mayor magnitud y mayores daños.
¿Porque no siempre va unida la mayor magnitud al número de daños que provoca un terremoto?
No, además la magnitud puede ser un terremoto muy grande. Hubo uno hace unos años en Granada, un magnitud 7, pero a 600 kilómetros de profundidad, y entonces prácticamente no se sintió. Entonces, una magnitud muy grande, si el terremoto es muy profundo, por suerte no se siente. En este caso es un terremoto que está en costa, que ya son unos 50 kilómetros alejado de la costa, de la población, y además también con una profundidad de unos 20 kilómetros. Entonces, todo eso ayuda a que no haya tenido a lo mejor excesivos daños. La intensidad en Portugal, lo más que he visto del Instituto Portugal de Mar y Tierra, es de 4,5. Eso implica que según ellos no hay daños, y nosotros no somos conscientes que hayan tenido daños.
El hecho de que se haya producido en el mar, y aunque sea de esta magnitud de 5,5, ¿podría haber provocado un tsunami?
Es una magnitud pequeña para generar tsunamis. Podría, a lo mejor algo muy local, muy pequeño, pero normalmente hablamos de generar tsunamis a partir de 6,5 más o menos. Uh-huh. O sea que para un tsunami es poco.
En cuanto al tema de las alertas, precisamente, cuando se produce un terremoto de determinada magnitud, y si es en el mar, ¿a partir de qué magnitud hay que lanzar una posible alerta de tsunami, o es algo que se controla de otra manera?
No, realmente desde el Instituto Geográfico Nacional tenemos un sistema de alerta de tsunamis, y se valora a partir de 5,5, se valora siempre. Lo que pasa que normalmente se tiene en cuenta que de 5,5 a 6,5 no suele generar un tsunami, y se manda un mensaje de información diciendo que no se espera que se genere un tsunami. O sea, esta mañana hemos avisado que no se espera un tsunami.
Uh-huh. Es decir, se avisa de las dos cosas, o que sí o de que no, ¿no?
Si es menos de 5,5 no avisamos. Directamente se considera que no hay posibilidad uh-huh. alguna, es imposible que se genere, y no avisamos a Protección Civil ni decimos nada. En caso de terremoto de esta magnitud, ya es una magnitud importante, hay mucha gente que lo ha sentido, y entonces hay gente que puede tener dudas si hay tsunami o no hay tsunami. Y por eso mismamente enviamos un mensaje diciendo que no esperamos un tsunami.
Supongo que es importante también lanzar ese mensaje de que no hay posibilidad de un tsunami, como tú dices, para que la gente no se asuste, porque no estamos hablando de una zona cualquiera, ¿no? Yo decía que quien haya tenido un poco de curiosidad alguna vez, bueno, pues por el tema de los terremotos, o por saber dónde vive, o dónde va de vacaciones, o dónde se ha comprado la casa en la playa, más o menos sabe que, en 1755, como yo decía, se produjo ese terremoto muy importante también cerca de Lisboa, que afectó muchísimo a toda esa zona por el posterior tsunami. ¿Es así, no?
Sí, eso es. En 1755, el día 1 de noviembre, pues hubo un terremoto de una magnitud estimada entre 8, 8,5, que generó un tsunami más tarde, posterior, y lo mató a muchísima gente.
¿Se llegó a saber, por ejemplo, de cuánto fueron las olas o ese tsunami? ¿Qué características tenía?
Sí, más o menos creo que tenía unos 10 metros de altura en Cádiz, en Huelva, ya ahora no me acuerdo exactamente, pero sí que hay datos, se pueden consultar en el catálogo de tsunamis, también en el Instituto Geográfico Nacional, y eso a alturas de 15 metros, 20 metros en Portugal y también en Marruecos. O sea, ese es una milla o hasta el Caribe, incluso.
Qué barbaridad. O sea, es que hay que ponerse y pensar en esa ola, ¿no? De 10 o 15 metros, que me imagino que son olas similares a los últimos tsunamis, pues que hemos tenido la posibilidad de ver, aunque sean imágenes, ¿verdad? En los últimos años, pues en Japón, por ejemplo, o en Indonesia, o más o menos.
No, eso es menos. Japón creo que tenía 30 y tantos metros.
Qué barbaridad.
Y en Sumatra fueron en algunas zonas próximas más metros todavía. O sea, yo creo que no te lo puedes imaginar.
No me lo puedo imaginar. O sea, es como una montaña de agua viniendo hacia ti. Entonces es una auténtica brutalidad. Carlos, la pregunta que siempre hacemos, ya sé que es imposible porque no se pueden predecir los terremotos, pero y los consiguientes tsunamis. ¿Realmente qué posibilidades hay de un gran terremoto de nuevo en esta zona y que afecte a toda la costa española?
Bueno, ahí siempre está la posibilidad, porque lo que habéis dicho, no se puede predecir, y donde ha ocurrido un terremoto, volverá a haber otro. Puede ser de características similares, o en función de del esfuerzo acumulado, a lo mejor salta antes y el terremoto es de menor magnitud, o no. El caso es que hay estudios que dicen que hay un periodo de recurrencia de entre 1.500, otros de 1.000, vamos a estar en el torno más o menos a 1.000 años. Lo que se espera a nivel científico. Eso no quiere decir que pueda ocurrir mañana mismo.
Comprendo. O sea,
nadie puede decir cuándo va a volver a ocurrir.
¿Y este tipo de temblores como el de esta madrugada es anticipo de algo o no? No tiene nada que ver.
No tiene por qué. Es verdad que hay veces que luego hay un terremoto más grande posteriormente, pero no hay una razón así que pueda justificar que haya más terremotos. O sea, lo que sí suele haber después de un terremoto de estas características son réplicas. La verdad es que se han registrado muy pocas desde que ha habido este terremoto. También supongo por la zona en la que ha ocurrido. Los terremotos muy pequeños, a lo mejor al estar en el mar, no somos capaces de registrarlos bien.
Pues Carlos González, sismólogo de la Red Sísmica Nacional, muchas gracias. Buenas tardes.
A vosotros, gracias.
Como decimos, bueno, es una zona que después de la catástrofe de 1755 y sobre todo en los últimos años, muchos municipios de la costa de Huelva, de Cádiz, pues intentan poner en marcha operativos ante la posibilidad de que alguna vez, como decía Carlos, no se sabe cuánto, pero alguna vez puede pasar, pues se produzca el terremoto y el consiguiente tsunami. De hecho, si has viajado recientemente y a lo mejor has estado de vacaciones por algunos municipios de la costa de Huelva, verás que te encuentras con carteles, ¿no?, con recomendaciones y demás. Pero uno de los municipios que realmente empezó a tomar medidas al respecto, un ejemplo claro de buscar esa prevención, es Chipiona, que por cierto hace 2 meses recibió el reconocimiento Tsunami Ready por parte de la UNESCO. ¿En qué consiste esto? ¿Qué significa que Chipiona, entiendo que es un municipio preparado para un posible tsunami? Bueno, pues su alcalde es Luis Mario Aparcero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿ha sentido el terremoto de esta mañana?
Bueno, la verdad que no lo he sentido aquí en casa, pero sí he recibido una llamada de policía local diciéndome que había vecinos que habían recibido la alerta en el móvil. No todos han recibido la alerta porque los iPhone y los aparatos electrónicos tienen que tener esa condición para poder recibir. Tienen que picar en algún sitio para poder recibir las alertas. El que no lo quiere recibir no lo va a recibir. Entonces, es una prevención que vamos a tener en cuenta para que reciban la alerta todos. Yo, en este caso, no la he recibido personalmente en mi teléfono, pero sí he tenido conocimiento de esta realidad.
Es decir, que o a lo mejor la hemos desactivado o no la hemos activado, una de dos, pero deberíamos saber que si la tenemos activada o no en nuestros teléfonos móviles, ¿no, alcalde?
Pues efectivamente, es una cosa que hay que prever y hay que decir, porque efectivamente a partir del año 2023 ya estamos recibiendo las alertas tempranas en los móviles. Hay que mejorarlo un poquito para que cuando ocurra, esperemos que no, esta circunstancia, pues la máxima cantidad de ciudadanos pues puedan recibir esta alerta temprana. En este caso ha sido terremoto. Si hubiese sido, como muy bien ha dicho el técnico y el especialista,
sí,
que acabamos de oír,
el sismólogo, sí,
llega a ser de 7 u 8, hubiésemos recibido recibido ya la alerta de riesgo de tsunami. Entonces hubiésemos puesto ya aquí el protocolo que el Ayuntamiento tiene establecido a través de este plan que empezamos a trabajar en 2020 con la UNESCO. Somos el único municipio de España ahora mismo y de Europa que tiene reconocido el estudio del riesgo ante tsunami. ¿Por qué? ¿Y por qué Chipiona? Pues porque el año que viene se cumplen 270 años del maremoto de Lisboa que arrasó nuestra costa. Y todos los 1 de noviembre, durante 269 años, hemos sacado al Cristo de las Misericordias, que dice la leyenda que nos salvó de la última ola, ¿no?, de este maremoto. Por lo cual aquí hay una sensibilidad muy especial con el tema de maremoto. Y nosotros pues hemos estado trabajando y hemos creado un protocolo importante señalizando nuestras costas, nuestras playas, poniendo plano, incluso sirenas ya de largo alcance en nuestras playas, que todavía no hemos puesto en funcionamiento, pero que funcionarán el 1 de noviembre a las 10 de la mañana, pondremos en marcha nuestras alarmas para sensibilizar a la población.
Sí, eso le quería preguntar, alcalde. Este reconocimiento que además han recibido por parte de la UNESCO de Tsunami Ready, es decir, preparados para el tsunami, ¿en qué consiste? ¿Qué medidas, ¿no?, están habilitadas ya o se van a habilitar en Chipiona ante esa posibilidad que a lo mejor ocurre algún día?
Bueno, es un trabajo bastante intenso que el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria ya nos ha elaborado los planes de inundación, simulando matemáticamente a través de la Universidad de Málaga, unos estudios matemáticos que simulan, en el caso hipotético de un maremoto a 8, y pico, igual que el que pasó en Lisboa, pues hasta dónde llegarían las aguas. Y toda la zona en rojo que aparece en los mapas de inundación, pues serían que tenían que ser evacuadas. Para la evacuación hay unas zonas de encuentro, unos puntos de encuentro, unas zonas donde hay que dirigirse, por supuesto, nadie hacia el mar, ni nadie a ver el tsunami con los prismáticos, como pasó en el año 68, que hubo una alarma de tsunami, todo el mundo iba a la playa a ver la ola, no. Hay que huir rápidamente de la costa con unas recomendaciones a unos 20 o 25 minutos andando sin coger el vehículo ni el coche, que a nadie se le ocurra coger el vehículo porque se produciría un enorme atasco. Todo el mundo quería ir con el coche a salir de la ciudad, andando a 20 o 25 o 30 minutos, tiene ya los puntos de encuentro, las zonas de salvamento y está todo coordinado en los mapas de evacuación que hemos elaborado a través del Instituto de Cantabria para asegurar un poco a la población que estamos un poco preparados ante esta situación.
Uh-huh. ¿Cree que la gente nos lo tomamos en serio? Es decir, ustedes habilitan todas estas medidas, pero a veces miramos los carteles y decimos, bueno, sí, seguro, aquí va a pasar esto. ¿Dónde? O sea, ¿nos lo tomamos en serio, alcalde?
Pues mira, en Cádiz, típica ciudad o típica provincia muy del carnaval, no te puedo contar las coplillas y las canciones.
¿Qué han hecho con Chipiona, no? A cuenta de esto.
Que se escuchan, ¿no?
Ya.
Con el tema, oye, esto no es verano, nos asuste. Incluso turísticamente parece ser que prever un riesgo de tsunami en una costa va a erradicar o va a llevar al turismo a otras partes. No, el turista prefiere llegar a una población donde hay un plan de emergencia, donde está todo estudiado y controlado, porque si viene nos va a coger a todos. Toda la costa de Portugal, del Algarve, toda la costa de Huelva, la costa de Cádiz, incluso Marruecos y Canarias. Entonces, todos los que tengamos una previsión y una organización señalizada por las calles hacia dónde hay que dirigirse y cuáles son los puntos de encuentro, pues yo creo que nos da mucho más garantía de tranquilidad y de seguridad.
Sin duda. Entonces, lo más importante es no coger el coche en ningún momento, ir andando a los puntos de encuentro, que son los que, previsiblemente, con estos mapas que han elaborado, se quedarían libres, digamos, del agua. No, sería zona no inundada. Y desde luego no quedarse.
Efectivamente,
no quedarse incluso con los prismáticos o haciendo fotos con el móvil a la ola, ¿no?, que llega.
La marea bajará porque el agua va cargando hacia la ola, hacia el interior. Por supuesto, no ir hacia el mar.
Lógico.
Ni hacia la playa a mariscar ese día porque hay menos agua. Por supuesto que no. Huir en dirección contraria a la señalización que tenemos en toda la ciudad a los puntos de encuentro. Esa es la solución que hay. Esa es la evacuación horizontal. Después está la evacuación vertical hacia arriba. Es decir, la ola de 7 u 8 metros que podría venir en el caso hipotético del tsunami de 1755, estamos contando los metros desde la orilla. Con lo cual, a la costa, a las viviendas, pues aproximadamente un metro, metro y medio o 2 metros de agua. con lo cual, si uno se sube a la tercera planta, a la cuarta planta, no se sube a las azoteas, la vida está salvada, O sea, con lo cual, esas son recomendaciones que nosotros hacemos. Nuestro plan están señalizados en las playas, hay una serie de carteles también informativos qué hacer en caso de tsunami. Y bueno, como llevamos muy poco tiempo, ahora hay que seguir induciendo toda esta información educativa en los centros escolares, que hacemos simulacros cada año con los centros educativos, también en los hoteles, restaurantes y los demás espacios, sí, para educar a la población, para que, bueno, en el caso hipotético de que la alarma suene y que las sirenas de largo alcance estén funcionando, porque hemos recibido la alarma temprana de Protección Civil de Madrid y Sevilla,
ponernos todos en marcha. Porque ¿cuánto tiempo tendrían, cuánto han calculado que tendrían desde que se da la alarma de tsunami hasta que llega la ola?
Aproximadamente una hora.
Ah, bueno, o sea, tiempo hay.
Bueno, hay 20 minutos para salir, hay, pero lo que hay más o menos es una hora y serían tres o cuatro olas.
Sí, sí,
la
sí.
Primera sería fuerte, la segunda mayor y ya van decayendo el otro tipo de olas según los estudios que han hecho los técnicos correspondientes, ¿no? Que son los especialistas, ¿no? Con lo cual, bueno, se puede prever un poco de prevención, siempre es importante, bueno, para los vecinos.
Sin duda. Bueno, Luis Mario, pues yo creo que el temblor de esta noche, o de esta mañana, porque era la sesión C, que, bueno, afortunadamente se ha sentido, pero nada más. Pero puede hacer mucho, ¿eh? Para que la gente se sensibilice y esté más atenta a todas las medidas que ustedes toman. Y a lo mejor ya no les hacen tantas bromas en los carnavales de Cádiz con las chirigotas, ¿no le parece?
Sí, pero no, lo que ocurre es que los que estamos metidos en esto sabemos que terremotos en el mar hay un día sí y un día no,
sí, sí.
De 2,5, 3,4, 4,5, pequeño, porque estamos entre la unión de las placas tectónicas de euroasiática con la africana, y la costa del Algarve es propensa a terremotos y podrá ocurrir, que no es el primero que ocurre desde 1755, que hemos tenido muchos a lo largo de nuestra historia, ya los romanos, los griegos, la Atlántida, todo eso fue destruido por tsunamis de esta característica.
Bueno, ¿no? Pues Chipiona es municipio tsunami ready, además reconocido por la UNESCO, y nos hemos enterado muy bien de en qué consiste esto y por qué están realmente preparados ante esta posibilidad, que ojalá no suceda. Luis Mario Parcero, alcalde de Chipiona, muchas gracias, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Buenas tardes.
Vale, hasta
luego. Adiós. Bueno, Daniel Gascón, no hay nada como estar preparado en esta vida, ¿eh?
Exactamente, hay que estar preparado para lo peor y luego esperar que no suceda, ¿no? Pero por si acaso estar con esa prevención.
Sí,
yo pensaba, me acordaba claro que mucha gente conoce el terremoto de Lisboa por Voltaire, ¿no? Que escribió un poema famoso y le sirvió de inspiración, dicen, para Cándido, ¿no? Porque por una parte decía, contradecía esa idea de vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero también le hacía pensar pues sobre la religión y sobre el problema del mal, ¿no? O sea, que es fue algo que impactó a toda Europa y que tuvo también consecuencias en un debate ahí filosófico y literario, ¿no? Como también las tuvo el tsunami de Indonesia, ¿no? Que también hablamos mucho, salieron muchas películas y libros, porque es algo muy que nos asusta y nos impacta, ¿no?
Sí, es lo que tiene la naturaleza, ¿no? Que de vez en cuando pues nos pega estos sustos y nos recuerda lo que somos también. De todas maneras, por favor, lo de esta costumbre tan de estos tiempos, de querer fotografiarlo todo o verlo todo, entiendo que espero que la gente sea consciente de que hay cosas pues que no, que hay que salir corriendo, que es lo que hay que hacer para protegerse. Daniel Gascón, gracias.
Sí, se me ha dado el arma. Gracias.
Adiós.